Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Sudán tiene todo para establecer un proyecto político sin militares, sin embargo, no logra encauzar la paz. ¿Qué lo detiene? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político internacional mexicano Carlos Luján Aldana, experto en África, y al analista internacional argentino Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central, profundizaremos en el primer año de conflicto armado en el país africano.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Violencia extrema contra mujeres y niñas. Más de 8,6 millones de desplazados, rivalidades étnicas, religiosas y culturales, la utilización de niños como soldados o espías, hambre y una severa crisis económico-humanitaria marcan el primer año del conflicto armado en Sudán.
Los enfrentamientos entre el ejército y el grupo Fuerzas de Apoyo Rápido, conocidas como FARC, comenzaron el 15 de abril de 2023, tras rebelarse los paramilitares por desacuerdos sobre su integración de las Fuerzas Armadas.
El país venía de sufrir un golpe de Estado un año y medio antes, en octubre de 2021, perpetrado por los militares y con el apoyo de la sociedad civil, en especial la población más joven.
A partir de ese momento, el país quedó gobernado por el Consejo Soberano de Transición bajo el liderazgo del general Abdel Fattah al-Burhan, jefe militar del país.
Su rival político es el líder de la FARC, el general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Emeti, ex aliado de al-Burhan.
En este primer año de conflicto, la tensión escaló en varias oportunidades con consecuencias devastadoras para su población, cercana a los 2 millones de habitantes.
El entrevistado.
Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muchas gracias. También es un gusto platicar con ustedes.
Carlos, se cumplió el primer año de la guerra civil en Sudán. Fue el 15 de abril de 2023, cuando el ejército y el grupo Fuerzas de Apoyo Rápido, conocidas como FARC, comenzaron a enfrentarse cuando los paramilitares se rebelaron por desacuerdos sobre su integración en las Fuerzas Armadas. Esto en medio de una fase de transición tras un golpe de Estado urdido por los militares en el año 2021. Carlos, una situación compleja que hemos abordado durante los últimos 12 meses contigo aquí en Telescopio, pero que lamentablemente se mantiene y de la peor manera. ¿Cuál es la situación actual?
Sí, como bien lo señala, desde hace un año estamos comentando este asunto, en el cual, les comentaba que, todos los ingredientes estaban puestos para una guerra civil, y desafortunadamente adquirió una dimensión mayor a la que habíamos previsto, ¿no? Donde, 8 millones de personas han huido del país como refugiados y la mitad del país, que son aproximadamente 25 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria. Y el país se mantiene en todo el desastre que había previamente, ¿no? Yo veo varias facetas en este conflicto, que está a nivel político, donde, desde su nacimiento, Sudán ha enfrentado luchas entre los principales militares y líderes políticos en la región. También hay una dimensión económica que vale la pena destacar, donde, los efectos del cambio climático y la inflación, la pandemia de COVID, generó efectos que provocaron más hambrunas, más inseguridad alimentaria, y esto generó las condiciones para el estallido de una nueva guerra civil, y también se mantienen conflictos étnicos, tribales y religiosos en todo el territorio de Sudán. Entonces estas son las condiciones perfectas para que se propague un conflicto en este país, y si a lo cual sumamos el apoyo que han recibido las facciones en pugna de países que apoyan a uno u otro bando, también eso ha prolongado la guerra y las hostilidades entre ambos bandos.
Desde el golpe militar, que fue en octubre de 2021, Sudán está golpeado por el Consejo Soberano de Transición. Actualmente lo lidera el general Abdel Fattah al-Burhan, que es el jefe militar del país. Recordamos a los oyentes que su rival político es el líder de la FARC, el general Mohamed Hamdan Dagalo, lo más conocido como Gemeti, ex aliado además de al-Burhan. ¿qué posibilidades reales existen de que ambas partes se sienten a negociar la paz?
En estos momentos son muy complicadas porque ambos líderes militares están ávidos de controlar las riquezas del país. Y además las fuerzas de apoyo rápido, sus orígenes se remontan al régimen de Omar al-Bashir, en el cual fueron creadas para combatir en la región de Darfur, que es hogar de etnias africanas, musulmanas, pero que no son árabes. Y este tipo en ese entonces una organización paramilitar, fueron creadas para combatir a estas tribus y lograr la hegemonía de las tribus árabes. Entonces, bajo este contexto, sí es que complicado que ambos líderes se sienten en la mesa a negociar, a menos que exista una presión internacional muy, muy importante, pero desafortunadamente, este conflicto no ha tenido la atención mediática como en otros frentes, como en Ucrania o como en Gaza. Entonces, este conflicto se puede prolongar todavía más, y mientras sus líderes sigan así viendo por sus intereses, también no hay perspectivas de una pronta solución a este conflicto. Y menos aún cuando los líderes solamente ven por sus intereses y no toman en cuenta a la sociedad civil sudanesa, que fue clave para el derrocamiento de al-Bashir en el 2019.
Sudán tiene una población que supera los 45 millones de personas. Se estima que más de 8 millones se desplazaron. Tú manejabas esta cifra de manera interna. Y que casi 2 millones se refugiaron en Egipto, en Chad, en Sudán del Sur. ¿Cómo está afectando esto a los países vecinos?
Sí, puede afectar, afecta a la dinámica, sobre todo en el Sahel y en el Magreb. Porque anteriormente, antes de que estallara la guerra civil en Sudán, también Sudán recibió refugiados de la guerra en Tigray y de la guerra también en Libia, también refugiados sursudaneses que huían del conflicto interno en este país. Entonces, este conflicto que ahora está en curso en Sudán, pues nos indica que todavía no hay una estabilización a nivel regional, en el caso del Cuerno de África, en el Sahel y en el Magreb. Entonces, sí puede también afectar, pueden aumentar las incursiones de terroristas yihadistas en este país, que recordemos que en 2020, 2021, no me acuerdo, este país salió de la lista negra de los países que fomentaban el terrorismo. Y esto dio lugar a que los terroristas ya perpetraran ataques y aumentaran sus operaciones en este país. Y también esta desestabilización regional también afecta a Europa, sobre todo en cuanto a oleadas de refugiados. Entonces, hay estos efectos.
Repasaba temprano cifras de la ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en donde se destaca que más del 65% de los desplazados dentro del país aún no tienen 18 años. ¿Cómo impacta para la viabilidad de Sudán que la juventud no vea un futuro posible en el país, solo violencia y muerte, y huya del territorio?
Esta es una de las facetas más lamentables porque, el hecho de que, las tasas de natalidad en Sudán son altas. Entonces Sudán es un país joven, pero que actualmente está en guerra, y pues obviamente en un país en conflicto pues no puede florecer ni la educación, la salud, hay muertes, también se está documentando la utilización de niños soldados en este conflicto por parte de ambos bandos. Entonces, y es muy muy lamentable esta situación, que esperemos que se resuelva pronto, aunque, como repito, no en estos momentos no están las condiciones para un acuerdo de paz.
La crisis social y humanitaria en el país africano está amenazando a las etnias minoritarias, en especial las mujeres y las niñas, convertidas muchas veces en botín de guerra por parte de militares y rebeldes. Tú lo mencionabas, el territorio es habitado por diversas tribus, razas, culturas, religiones, lo que lo ha convertido en un hervidero de conflictos al no saber convivir en esta diversidad y en el respeto. ¿Qué dimensión ha tomado esta situación en el último año?
Pues sí, en el último año la situación de, bueno, en específico de las mujeres y niñas está cada vez peor, ¿no? El panorama, como bien lo señalaba, son utilizadas como esclavas, se han producido violaciones, son botín de guerra. Entonces, y por eso mismo es urgente que la comunidad internacional, Naciones Unidas, la Unión Africana, empiecen a tomar más en serio las misiones humanitarias y de paz en este país, porque sí urge acciones más enérgicas contra este país, que viene hace mucha falta.
Carlos, ¿y cómo ve la población la situación actual, teniendo en cuenta que muchos salieron a festejar el golpe de Estado de 2021 con la esperanza de que las cosas cambiaran para bien?
Pues como lo mencioné al principio, pues ambos mandos están olvidados a la sociedad civil, que bueno, fue clave para la revolución que desembocó en la caída de Omar al-Bashir. Lo que me llamó la atención en esta, digamos, revolución del 2019 fue la participación de las mujeres y de los jóvenes, que, bueno, salieron a las calles de Jartum y de otras ciudades del país para exigir la renuncia de Omar al-Bashir, ¿no? Entonces, fue, aunque, bueno, recordemos que al final fue finalmente el ejército quien pudo sacar a este presidente. Entonces, sin embargo, digamos, los conflictos por la lucha del poder y ejercer un liderazgo en Sudán, pues han sido más fuertes que la organización civil. Entonces, creo que, la población sudanesa tiene todo para establecer un proyecto político donde no haya militares. Sin embargo, las condiciones de guerra pues le impiden, por ejemplo, la celebración de elecciones o de establecer reuniones políticas ciudadanas para buscar soluciones a sus problemas, ¿no? Entonces, creo que primero hace falta más como sean acciones más enérgicas a nivel internacional para apoyar a la sociedad civil sudanesa en esta tarea.
Carlos, la situación en Sudán sigue siendo gravísima a un año del comienzo de esta guerra civil. El ejército tiene todavía una aviación muy poderosa y la FARC también tiene artillería pesada y muy importante, incluso infantería. ¿Cómo está influyendo esto en el conflicto? ¿Qué características tiene uno y otro?
Pues sí, como lo señalas, ambos ejércitos tienen a su disposición armas y arsenales bastante poderosos y en cantidad suficiente como para prolongar el conflicto todavía por algunos años más, que esperemos que no suceda. Y bueno, las fuerzas, el ejército regular también cuenta con el apoyo de varios estados como Egipto, como Turquía y como Israel, mientras que las fuerzas de apoyo rápido también cuentan a niveles internacional con el apoyo de Emiratos Árabes y de Rusia, y también se suministran armas a través de la República Centroafricana, de Chad y de la región de Cirenaica en Libia. Entonces, todos estos factores, además de la explotación de recursos naturales, donde también obtienen recursos para armamento, han generado que este conflicto se continúe, que el desastre humanitario continúe, y por consiguiente que el conflicto siga. Entonces, la disposición de armas está jugando un papel muy, muy importante en este conflicto.
Carlos, en todos estos meses de guerra civil, ¿han habido momentos en donde se han alcanzado algún tipo de acuerdo que luego no fueron respetados? ¿Considera que ya se firman sabiendo que no se van a cumplir para quedar bien con la comunidad internacional, o se firman de buena fe y luego van sucediendo cosas?
Bueno, estos intentos de tregua pues son, yo lo veo como para calmar un poco la situación a nivel internacional, porque ambos generales, el general Al-Burhan y el Dagalo, tienen mucha desconfianza uno al otro, ¿no? Al grado de que, bueno, fueron sus diferencias las que provocaron el estallido del conflicto hace un año. Entonces, creo que, pues, las diferencias sí son irreconciliables entre ambos líderes, ¿no? Entonces, solamente creo que ya hasta que uno de los mandos tenga una derrota clara, es cuando realmente las pláticas de paz van a prosperar.
Carlos, Naciones Unidas estimó que 25 millones de sudaneses requieren de ayuda humanitaria de urgencia. ¿Qué peso tiene esta ayuda en el conflicto?
Pues mire, la ayuda humanitaria obviamente es sumamente urgente para la población, porque de esta manera solamente adquiere los elementos para sobrevivir. Sin embargo, también hemos visto en varios conflictos que la ayuda humanitaria también es utilizada como estrategia y como estrategia de guerra para mermar al enemigo. Entonces, si la ayuda humanitaria se distribuyera de manera uniforme, sin respetar, digamos, a qué bando controla determinado territorio, pues sería una distribución más justa. Pero también hemos visto que la ayuda solamente va hacia determinadas zonas, determinados territorios. Entonces, la ayuda humanitaria es un arma de doble filo, ¿no? O sea, sí, ayuda a satisfacer las necesidades del momento, sobre todo las más urgentes en cuanto a comida, atención médica, agua, pero también puede ser utilizada para fines estratégicos de guerra. Entonces creo que es en este sentido Naciones Unidas y las agencias humanitarias deben de ser muy cautelosas para distribuir la ayuda lo más justa posible.
Carlos, según la organización Save the Children, más de 10 millones de niños en Sudán estuvieron en una zona de guerra activa o menos de 5 kilómetros de distancia, disparos, bombardeos y otros tipos de violencia mortal, ¿no? Hablamos de uno de cada dos niños. Tú hablabas al comienzo de la entrevista que muchos de ellos eran utilizados como soldados. Se trata de un aumento del 60% con respecto a los 6,6 millones de niños expuestos a la violencia en lo que fue el primer mes de combate, lo que evidencia el incremento de esta crisis y el alcance a todo el territorio. ¿Puede aún escalar más la guerra civil en Sudán?
Sí, por supuesto que se puede escalar todavía más. Vemos que las distintas etnias y tribus han apoyado a uno u otro bando según sus intereses, y en este sentido, pues los niños son utilizados como vehículo para transportar armas, como espías, como soldados. Entonces, las condiciones están puestas para que continúen las hostilidades, ¿no? Entonces, y es muy, muy lamentable que esto suceda, ¿no?
Tú lo has dejado entrever durante toda la entrevista, pero ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo comienza a vislumbrarse un proceso real de paz en Sudán?
Por un lado, sería la sociedad civil sudanesa que se uniera, que no apoyara a los bandos en pugna, porque este es un conflicto solamente entre militares, y la población civil queda expuesta en cuanto a víctima. Y también por parte de la comunidad internacional hace falta acciones más enérgicas, sobre todo de parte de la Unión Africana y de otros países que pueden apoyar a encauzar un diálogo, un mayor acercamiento entre los sobre todo entre los líderes. Por ejemplo, el papel que puede desempeñar Etiopía, Kenia, Chad o Egipto puede ser muy importante. También está la comunidad internacional a través de la Unión Africana y de la Unión Europea, también pueden implementar acciones para acciones de diálogo. Y también también urge que a Sudán se le aplique un embargo de armamento para que los bandos en pugna tengan mayores dificultades para proseguir con las hostilidades. Esas serían las acciones que pueden impactar de manera positiva y en apaciguar el conflicto.
Carlos, y ya en los minutos finales de Telescopio quiero consultarte, porque hablamos de Sudán, hablamos de los países vecinos, pero ¿cómo afecta esta guerra civil a todo el continente africano, con la cantidad de desplazados, la seguridad alimentaria y una afectación tan grande a una población tan joven?
Sí, pues esto, bueno, como lo señalaba al principio, afecta la... podemos hablar de un nuevo desastre en cuanto a un país. Por ejemplo, guardando las proporciones, la situación en Sudán es muy, muy similar a lo que sucedió con Libia. Sin embargo, en Libia el conflicto lo desencadenaron prácticamente las potencias internacionales. Y en Sudán están aflorando, digámoslo así, las heridas pasadas. Por ejemplo, prácticamente desde su independencia en 1956, Sudán ha estado en guerra civil casi permanentemente. Hay muchos conflictos, sobre todo al principio estaba la confrontación entre el norte y el sur, que derivó en la constitución de un nuevo estado, que es en lo que hoy es Sudán del Sur. Entonces, si se prolonga demasiado el conflicto en Sudán, puede haber repercusiones a nivel regional muy importantes, porque Sudán también limita con el Mar Rojo, que es una de las vías marítimas comerciales más importantes del mundo. Entonces esto puede traer consecuencias negativas en el comercio a nivel mundial. Y a nivel africano, pues puede generarse una mayor violencia en cuanto a grupos islámicos yihadistas. Y también puede desencadenar todavía mayor inestabilidad regional en la región del Cuerno de África, en África Oriental. También puede traer consecuencias en Egipto, que puede con el cual es limítrofe, y a nivel ya a nivel más de Medio Oriente, pues trae mayor división todavía en esta región.
Carlos Luján Aldana, analista político internacional mexicano, experto en África, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Por nada, es un placer.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
En junio de 2023 comenzó una serie de matanzas cuando tribus árabes aliadas de los paramilitares FARC masacraron a más de 4.000 civiles de la tribu Masalit. La agresión forzó el desplazamiento de la mayoría de la población a Darfur Oeste.
El conflicto armado en Sudán se convirtió en una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más del 65% de los desplazados dentro del país aún no tienen 18 años.
En Telescopio repasamos parte de la entrevista realizada al analista internacional argentino Wadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
Voces expertas.
Es ancestral esto. Los Masalit son agricultores, los árabes son ganaderos, bueno, y la pelea por los territorios, para las pasturas, esencialmente de camellos, y los lugares para sembrar, bueno, siempre ha generado esto en Darfur, pero también esto se reproduce en muchos países de África, que es símbolo de la de la falta de incentivo económico y las posibilidades de otro tipo de trabajo, ¿no es cierto? Esto marca también un poco el atraso de África.
Wadi, ¿y se puede salir de esta espiral de acordar, no cumplir? Bueno, acordamos de nuevo, otra vez se viola lo establecido. ¿Cómo se revierte este juego perverso ya establecido?
Esa es la pregunta del millón. Realmente no sé cómo se puede salir, porque en estos 7 meses de guerra no es una guerra así de guerrillas de baja intensidad, es una guerra con aviación, con tanques, con artillería, es una guerra con todas las características que puede tener, no sé, la guerra en Ucrania, una guerra clásica. Y siguen, eso obviamente, imagínate, son miles de millones de dólares que esto conlleva, y siguen con capacidad financiera para los dos bandos. Uno es estas fuerzas de apoyo rápido y otro es el ejército regular, el ejército nacional de Sudán, y siguen llegando recursos para poder armarse y seguir combatiendo, ¿no es cierto? El ejército todavía tiene una aviación muy poderosa, pero estas fuerzas de apoyo rápido, o FARC como se las conoce, también tienen artillería pesada muy importante, infantería, son dos ejércitos en acción, como si fuesen de dos países diferentes, y esta guerra se va a extender hasta que alguno sea literalmente derrotado, ¿no es cierto? No creo que esa capacidad sea para negociación, porque el odio, la cantidad de víctimas, la destrucción generada es mucha. Vos pensás en Darfur, se busca a los mashalit casa por casa y se los fusila donde se los encuentra. Hay infinidad de fuerzas comunes que se han descubierto en este momento, donde todavía la guerra está en pleno desarrollo. Por otro lado, en el Chad, que es fronterizo con Sudán, justamente en la provincia de Darfur, hay un millón de personas refugiadas, y los insumos para abastecer a esa gente, alimentos, de medicación, de asistencia general en campamentos improvisados, se está acabando, ¿no es cierto? Chad es un país extremadamente pobre, y particularmente en la región fronteriza con Sudán, es una región muy deprimida económicamente, muy difícil de abastecer un millón de bocas más para alimentar y curar, y siguen llegando. Entonces el panorama es realmente espantoso. Creo que estoy siendo discreto en cómo lo estoy pintando.
Recordaba mientras hablabas que en el mes de junio informamos del comienzo de esta serie de matanzas, cuando las tribus árabes aliadas del grupo paramilitar FARC masacraron a más de 4.000 civiles de la tribu Mashalit y forzaron además el desplazamiento de la mayoría de la población de Darfur Oeste. Wadi, cuando uno debe abandonar su hogar, lo hace en este contexto además para evitar una muerte inminente. Pero eso no quiere decir que el camino sea seguro. ¿Qué tan delicada es la situación de las etnias minoritarias en el país que además se están desplazando?
Bueno, son numerosos los relatos, las pruebas fílmicas y fotográficas de caravanas de estos de estos desplazados que son atacados en mitad del camino y son bombardeados, fusilados, ni siquiera los quieren incorporar a sus propias fuerzas, política que se suele utilizar mucho en este tipo de guerras, sino directamente los aniquilan donde los encuentran. Llega mucha gente a los campamentos refugiados del Chad, muy herida, muy lastimada, y todo esto, lo físico, imagínate lo psicológico, lo devastado que está toda esa población, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es étnico con los masalitos, ¿no?
Sí.
Pero esencialmente en la macro, en el resto de Sudán, es político. Estás con un bando o estás con el otro.
Solo en los primeros 3 días de noviembre, Médicos Sin Fronteras informó sobre el cruce de al menos 7.000 personas, ¿no? En solo 3 días. Esta cifra ya, por supuesto, que es muchísimo mayor a través de la frontera de Sudán con Chad, enfatizando en que la mayoría de estos refugiados son mujeres y niños escapando del conflicto. ¿Cuáles siguen siendo las mujeres y las niñas botines de guerra?
Sí, es una práctica establecida, ¿no es cierto? La violación masiva de mujeres, de niñas, eso es constante, es una característica. Si bien lamentablemente es una característica de muchas guerras civiles que se han dado en África, porque abusar de una mujer es humillar al hombre, ¿no es cierto? Entonces se intenta eso también, ¿no? La humillación de los hombres de esa etnia, de la que sea. Y es una práctica absolutamente común, y en esta guerra también, ¿no es cierto? No se sale de esta norma, ¿no es cierto? Son infinidad los casos, son tremendos, aparte son violaciones masivas, muchos hombres con unas pocas mujeres, es un infierno.
Sin lugar a dudas, Sudán se desangra, la población sufre y muere. ¿Esto puede empeorar?
Creo que está en su máximo esplendor esta guerra. El tema es la permanencia de esta condición, ¿no es cierto? Mayor daño no se puede hacer, ya se han destruido. Jartún era una ciudad moderna, cosmopolita, con rascacielos de arquitectura muy muy interesante. No era una ciudad chata, esa idea que uno tiene de las ciudades africanas que existen a montón, obviamente, pero de chapa y cartón y grandes villas miserias. Jartún y sectores de Jartún, ya te digo, con una edificación muy muy moderna, edificios de altura, y eso ha sido aniquilado. Prácticamente no hay ningún hospital. Cuando empezó el conflicto en Jartún había, no sé, no tengo la cifra exacta, pero había muchísimos hospitales. Imagínate, para tener una población de 9 millones de personas. Hoy no hay hospitales, no hay insumos. Los hospitales han sido las primeras presas de los grupos que combaten para hacerse de medicamentos, de insumos médicos para sus propias tropas, ¿no es cierto? Así que han sido devastados. No se puede, donde caen los muertos quedan en las calles, porque se dejan los muertos a propósito para cuando se los va a intentar rescatar, uh-huh, para enterrarlos y demás. Es una trampa muy típica en las guerras civiles, que hay francotiradores preparados para justamente seguir produciendo más muertes, ¿no es cierto?
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Por un lado, sería la sociedad civil sudanesa que se uniera, que no apoyara a los bandos en pugna, porque este es un conflicto solamente entre militares, y la población civil queda expuesta en cuanto a víctima. Y también por parte de la comunidad internacional hace falta acciones más enérgicas.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.